Informativo Aru.
Investigación al servicio de la sociedad para conseguir una mejor calidad medioambiental de nuestras ciudades. Es una de las muchas líneas en las que trabajan las universidades españolas. Ofrecemos más detalles si nos acompañas la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Eva Luz. Comenzamos. El Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza han puesto en marcha la nueva Cátedra de Bosques Urbanos. Su objetivo es impulsar el conocimiento y la gestión de la infraestructura verde, así como el estudio de la biodiversidad en el ámbito municipal. Esta línea de trabajo es pionera en España y sitúa a la capital aragonesa al frente de un campo de investigación determinante para el futuro, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Rubén Bailo, Radio Unizar.
El Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza crean la Cátedra de Bosques Urbanos para impulsar el conocimiento y la gestión de las infraestructuras verdes de la ciudad. La vicerrectora de Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza, y la consejera de Servicios de Movilidad, Natalia Chueca, han firmado el convenio por el cual la ciudad de Zaragoza pasa a ser una de las pioneras dentro del estudio del bosque urbano en España. Una cátedra que nace del objetivo de investigar y de dar a conocer la infraestructura verde y la biodiversidad del ámbito municipal. La cátedra actuará dentro de trabajos académicos de grado, máster y doctorado, y además se van a plantear cursos verdes dentro del ámbito urbano para aprender a cuidarlo y mejorarlo. Hablamos con Juan José Barriuso, director de la cátedra y profesor titular del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Universidad de Zaragoza.
Institucionalizar una colaboración entre la universidad y el ayuntamiento en este caso. Si ellos han querido dar el paso, os puedo asegurar que realmente les puede llegar a resultar muy, muy interesante o muy prometedor. A ver si no vamos a morir de éxito y la vamos a liar y no vamos a llegar. Pero esa es la reacción. Hombre, daros cuenta que en todo caso la universidad y el ayuntamiento tienen 7 cátedras y esta sería la séptima. Y se relaciona muy bien. Lo que ocurre es que en este caso le llega muy directamente al ciudadano porque estamos hablando de espacios verdes. Es la primera cátedra de este tipo que se tiene en España, de los espacios verdes, porque son difíciles de gestionar. En Zaragoza hay 165.000 árboles. Tenemos, me parece, más de 7 millones de metros cuadrados de parques y jardines públicos. Aplicar aquí un nuevo concepto de lo que es los espacios verdes de una ciudad, es intentar crear un entorno verde en una ciudad tan complicada como Zaragoza, por cierto, en el cual todas las zonas verdes estén más o menos unidas, que no sean islas, que no sean todos los parques que tenemos, sino a través de corredores verdes y todo se junte. Y resulta que la apreciación del ciudadano en la pandemia, en todas las ciudades del mundo, se han hecho estudios en Londres, se han hecho estudios en ciudades que tienen gran cantidad de arbolado, ha hecho en falta siempre o ha adquirido mejor, mucho más valor, el sistema arbóreo, los árboles y los parques. Ha sido y es en la cabeza de la gente el gran escape que tienen. Ha mejorado la valoración de una forma tremenda. Esperemos no fastidiarnos nosotros y que mantengan esa ilusión. Hombre, yo por un curso y para que me vean y para que disfruten, puedo cobrar 200 euros, pero si es por streaming, si cobro 30, a lo mejor ni se apuntan. Entonces, ahí sí que se pierde. Y a los profesores hay que pagarles, que yo no soy el que tengo que hacer las cosas estas. Entonces sí que va a afectar.
Un proyecto innovador y visionario que favorece tanto el mantenimiento como el fomento de espacios naturales y que, según la FAO, es determinante para repensar el futuro de las ciudades.
Pero lo bonito, lo interesante, mejor dicho, sería durante estos 4 años, que se mantenga estos 3 años, que se mantenga esta corporación, intentar consolidarlo de tal forma que sea mayor el coste de deshacerlo que el beneficio de mantenerlo.
Y seguimos en clave medioambiental porque monitorizar la contaminación atmosférica es el objetivo de la Iniciativa de Ciencia Ciudadana de Vigilantes del Aire, un proyecto de la Fundación Ibercivis en el que participa la Universidad Jaume I de Castelló como uno de sus 17 embajadores. Concretamente, durante 3 meses, medirá la presencia de metales pesados en plantas de fresa. Mari Carmen Aparici, Vox UJI Radio.
La Universidad Jaume I ha repartido plantas de fresa entre el alumnado participante en este proyecto. Estas plantas tienen la capacidad de acumular en sus hojas las partículas en suspensión de los metales con las que medir la contaminación. Lluís Martínez, responsable del proyecto de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana de la UJI, explica en qué consistirá la tarea de los vigilantes del aire.
Hemos repartido 300 plantas de fresa entre estudiantado de colegios, institutos, de nuestro grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, de nuestro máster de profesorado y en otros centros formativos y sociales. Van a vivir en primera persona cómo se puede participar directamente en una investigación científica.
Para la experimentación, los participantes ubicarán la planta de fresa en algún lugar externo de su casa para que las hojas estén en contacto con el aire y después de cuidarla durante 10 semanas, enviarán un par de hojas a la fundación para identificar los metales aplicando técnicas biomagnéticas. Desde la UJI, la participación en esta iniciativa es una oportunidad para implicar a la ciudadanía en la ciencia. Lluís Martínez de nuevo.
La verdad es que estamos muy ilusionados porque que la Universidad Jaume I participe en el proyecto supone convertir a 300 personas de nuestro entorno en vigilantes del aire, en científicas y científicos ciudadanos que van a hacer posible ese estudio detallado de la distribución de la contaminación atmosférica.
El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Pirenaico de Ecología, del CSIC, y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Pasamos al capítulo de distinciones. La Universidad Miguel Hernández de Elche ha entregado los premios a los mejores trabajos de fin de grado interdisciplinares, una iniciativa que desde hace un año permite la colaboración entre alumnado de diferentes titulaciones. Así, los trabajos de fin de grado ofrecen una visión multidisciplinar y colaborativa. Laura Fernández, Radio UMH.
El primer premio de los trabajos de fin de grado interdisciplinarios de la Universidad Miguel Hernández, dotado con 1.500 euros, ha sido para los estudiantes de la UMH Patricia Torregrosa, del grado en Biotecnología, y Pedro Morante, de Ingeniería Mecánica. Juntos han realizado un TFGI sobre prótesis neovaginales y materiales in vitro fabricados en impresora 3D. Da más detalles la estudiante Patricia Torregrosa.
Que hemos conseguido un diseño mejorado y completamente adaptado de la prótesis. Hemos optimizado los procesos de fabricación y los perfiles de impresión. Además, determinamos algunos materiales que tenían una buena compatibilidad y poca toxicidad para poder ser aplicados en este trabajo.
El segundo premio, de 500 euros, ha correspondido a tres estudiantes de fisioterapia, de farmacia y de ingeniería informática. Según nos cuenta la estudiante Kenia Ferrer, han desarrollado una aplicación para favorecer que los pacientes con Parkinson se adhieran a los tratamientos de fisioterapia y de farmacología.
El tratamiento de fisioterapia y el tratamiento de farmacología se han identificado como dos tratamientos efectivos para estas personas. Juntos mejoran la condición física global del paciente, aparte de otros síntomas.
Por último, el tercer premio ha consistido en un curso de idiomas de la Fundación UMH y ha sido para el TFGI de los estudiantes Rosa María López, del grado en fisioterapia, y José Joaquín Pagán, de terapia ocupacional. Escuchamos a Rosa María López.
Nos hemos juntado para estudiar la relación entre los síntomas motores, no motores y la funcionalidad de los pacientes con Parkinson. Pudimos recoger datos sociodemográficos, motores y cognitivos de 47 usuarios.
Hace un año que la Universidad Miguel Hernández lanzó el proyecto TFGI, con el objetivo de que estudiantes de diferentes titulaciones colaboren a la hora de hacer sus trabajos de fin de grado. Todo pensado para que conozcan la realidad del mercado laboral antes de salir a él.
Y de unos premios entregados a otro que lanza su primera edición. Las iniciativas para fomentar la igualdad están presentes en las instituciones universitarias. En la gran mayoría existen oficinas o unidades dedicadas a este fin, con el objetivo de trabajar por una sociedad igualitaria. La Universidad de Extremadura, a través de su Oficina para la Igualdad, presenta el primer premio al mejor trabajo fin de estudios en materia de igualdad de género. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La UEX acoge el acto de entrega de la primera edición de premios al mejor trabajo fin de estudios en materia de igualdad de género.
La Universidad de Extremadura hace entrega de los premios al mejor trabajo fin de estudios en materia de igualdad de género de la Universidad de Extremadura. El certamen está financiado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Igualdad. Coca-Cola European Partners patrocina el importe de los premios en las categorías de mejor trabajo fin de grado y fin de máster. Javier Sánchez Trejo, autor del trabajo ganador, Estereotipos de género en los videojuegos.
Yo he hecho un análisis de algunos videojuegos relevantes actualmente, pero desde una perspectiva de género, intentando ver matices que sigan teniendo estos juegos sobre género. Aunque seguimos encontrando muchísimos estereotipos de género, estamos viendo un poquito de luz y es interesante ver si en el futuro se continúa por esa línea y llegamos a un punto en el que no haya tanto estereotipo de género en el videojuego o seguimos como hasta ahora. Me parece algo muy positivo y espero que esto sirva como punto para que mis compañeros que hagan futuros TFGs quieran seguir esta línea de investigación.
El objetivo de poner en marcha estos galardones es la visibilidad de las investigaciones realizadas en relación con el feminismo, la igualdad, el género y las mujeres, así como el reconocimiento y el apoyo institucional a este tipo de perspectivas.
Nos fijamos ahora en la distinción Alumni UPV, creada por la Universidad Politécnica de Valencia hace 5 años. En esta edición ha sido para el arquitecto Ramón Esteve por difundir los valores humanísticos, artísticos y técnicos de la UPV, además de colaborar con la institución académica. Carmen Revillo, UPV Radio.
Entiende la arquitectura como una disciplina global. Ramón Esteve es el alumni destacado de la Universitat Politécnica de València 2020, una propuesta que partió de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y que aprobó el Consejo de Gobierno. Hasta ahora, el acto de entrega de esta distinción, que llega a su 5ª edición, se hacía coincidir con un sábado. Era un día familiar, de encuentro y de recuerdos, en el que se daban cita muchos de los 48.000 alumni de la UPV. Este año, la pandemia ha obligado a entregar la distinción en la intimidad de la sala de juntas del rectorado, pero sin restar importancia ni ilusión a este acto. Ramón Esteve es arquitecto.
Sin duda, esta distinción es el fruto de los valores que la UPV lleva en su ADN, los cuales contagia a todos aquellos que alguna vez hemos pasado por sus aulas.
Para su nombramiento ha pesado que Ramón Esteve ha difundido los valores humanísticos, artísticos y técnicos de la UPV, además de colaborar con la universidad. El rector de la Universitat Politécnica de València, Francisco Mora, explica los motivos que han pesado en esta elección.
Una trayectoria profesional brillante, una persona comprometida, la trayectoria de Ramón es así, y luego pues su generosidad para colaborar con la universidad.
Esteve fue profesor asociado de la asignatura Proyectos 3 desde el año 2005 hasta el 2018. En esos años se animó a realizar el doctorado.
Empecé como profesor y con el doctorado acabé como alumno, que tuve que dejarlo porque me resulta incompatible y aún así, vamos a ver, Iván me propuso el otro día que buscaremos alguna fórmula para seguir colaborando, porque no quiero dejarlo, la verdad.
Sara Perales, José Vicente Tomás, Enrique Belda y Carlos Ledó han sido los alumni destacados de las ediciones anteriores.
Y a continuación, Iñaki Llarena y Javier Ojenbarrena repasan las citas universitarias más destacadas para los próximos días.
Fulbright España ofrece diversas convocatorias y ayudas para cursar estudios en universidades de Estados Unidos en varias disciplinas. Consulta toda la información en la página web fulbright.es.
Vuelve a la Universidad de Zaragoza el ciclo Los Martes del Paraninfo, cita con los profesores eméritos. El martes 3 de noviembre, Guillermo Fatás hablará de los objetos sacros venidos de mundos celestiales. Será a las 7:30 de la tarde y en esta edición, por primera vez, la reunión será virtual. Las conferencias se podrán seguir a través del canal de YouTube del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza.
El 10 de noviembre a las 6 de la tarde es la cita virtual que ofrece la Universidad Europea de Madrid para entender el paradigma que plantea la digitalización en la nueva normalidad. Participará Javier Valencia, vicepresidente de IBM Cloud para España, Portugal, Grecia e Israel y miembro del comité de dirección de IBM España. Él explicará cómo IBM trabaja en nuevos modelos de negocio para dar respuestas a las necesidades actuales de las empresas.
El 12 de noviembre se celebra un impulso, el Congreso de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Extremadura. En esta edición, la cita es virtual. Se oferta un completo programa de ponencias diseñadas para el impulso de la empleabilidad en esta región. El efecto InfoJobs, la UX y las nuevas profesiones, Influencers 2020 o un concurso de Elevator Pitch son los temas que tratará un impulso. La plataforma virtual en la que se celebra es un entorno 3D donde podrás crear tu avatar para moverte por los diferentes entornos. La inscripción es en la web unimpulso.com.
€1.500 en premios están en juego en el concurso internacional Premio SketchUp Joaquín Lorda, una iniciativa de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra dirigida al alumnado de los grados de Arquitectura y Diseño de cualquier centro académico interesados en los dibujos 3D de arquitectura fantástica. Los dibujos presentados deben estar realizados con los programas informáticos de Trimble SketchUp. Ya está abierto el plazo de inscripción en la web del concurso. Los dibujos pueden realizarse a lo largo de todo el curso académico. Este certamen es un homenaje a quien fuera profesor de Historia de Arquitectura y de Diseño en el Centro Académico Navarro, Joaquín Lorda.
El 11 y 12 de noviembre se celebra el segundo Congreso Internacional sobre Patrimonio Alimentario y Museos en formato virtual, organizado desde el Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia. El encuentro pretende analizar cómo evoluciona nuestro patrimonio en un mundo cada vez más tecnológico y acelerado. Y además da respuesta a múltiples preguntas como, por ejemplo, cómo aparece la perspectiva de género en la disciplina o cómo se gestiona el patrimonio alimentario desde los museos.
¿Te interesa la mediación deportiva y las habilidades para gestionar el negocio del deporte? Son los cursos de formación que ofrecerá la Universidad de Navarra gracias al convenio firmado entre su Centro de Estudios Olímpicos y la Asociación Española de Deportes. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Se trata de 3 cursos que se impartirán tanto de forma online como presencial y que darán comienzo en enero. El primero, Habilidades para gestionar conflictos, tratará sobre mediación deportiva y tendrá lugar el próximo semestre de forma online. También se impartirá otra formación en Management Deportivo, Habilidades para gestionar el negocio del deporte, que se desarrollará online de enero a abril. Por último, un curso de Derecho Deportivo, que al ser presencial se ha decidido aplazar a enero. En todos ellos, un punto clave, tanto en formación como en atractivo, es la colaboración con la Asociación de Deporte Español. Así lo explica Javier Trigo, director del Servicio de Deportes de la Universidad de Navarra.
Nosotros lo que hacemos es crear el producto, creamos los cursos, creamos la formación, por así decirlo, y ellos lo que hacen es poner a disposición de todas sus federaciones y de todos sus deportistas estos productos que nosotros elaboramos. Creo que es una buena alianza y de esta manera, pues hombre, nosotros tenemos un foco de difusión que pueda llegar pues a mayor ámbito del deporte español posible y ellos, por otro lado, también cuentan con una gran universidad como es la Universidad de Navarra para poder trabajar en el área de formación deportiva.
Por su parte, el presidente de la Federación Española de Patinaje y miembro de la Junta Directiva de ASTEP, Carmelo Paniagua, recalca que este beneficio es bidireccional, sirviendo ellos como un gran altavoz de las formaciones que se proponen desde el Centro de Estudios Olímpicos. Carmelo Paniagua.
A la Universidad de Navarra ADES le da un valor a los proyectos, a los cursos, a cualquier evento en el tema del deporte que pueda organizar, y a nosotros como asociación, la Universidad de Navarra, nos da otro valor de calidad y de solvencia y de, vamos a decir, de importancia a los eventos a los cuales y a las cuestiones de docencia, de cursos, que nosotros también colaboramos con ellos, ¿no?
Otro gran atractivo es su apertura a estudiantes y profesionales de fuera de la Universidad de Navarra. Tanto el curso de mediación deportiva como el de management deportivo están abiertos a estudiantes de otras universidades, con el único requisito de pertenecer a aquellas facultades que generen estudios de económicas y empresariales. También podrán asistir deportistas de alto rendimiento y directivos del deporte. Así lo explica Javier Trigo.
Después está dirigido también a los deportistas de alto rendimiento, es decir, aquellos deportistas que pueda venir muy bien esa formación para en un momento posterior dedicarse pues a la gestión deportiva. Y luego también está dirigido a técnicos, entrenadores y dirigentes del deporte que estén interesados. No tienen por qué ser de Navarra, pueden ser de cualquier otra región o de cualquier comunidad.
De cara al futuro, ambas partes pretenden seguir explotando esta colaboración y cuando se realicen estos tres cursos verán qué nuevos pasos dar. Como lo explica Carmelo Paniagua, todo en beneficio del deporte.
Yo creo que la continuidad es de que año a año vayamos viendo las necesidades de qué cursos se pueden dar en beneficio de los estudiantes del deporte en general, para que haya en el futuro personas preparadas para asumir las responsabilidades en gestión deportiva, en dirección deportiva, en management deportivo, en periodismo deportivo, en mil cosas que la transversalidad del deporte tiene, ¿no?
Si el curso lo permite, el colofón final a la colaboración de este año será un evento en Madrid, con las dos últimas sesiones de forma presencial durante el mes de abril.
¿El mundo que viene nada será igual? Es la pregunta que han querido responder en la mesa redonda que ha moderado el presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa. Se ha celebrado en el foro La Toja Vínculo Atlántico, que nació hace un año como espacio para la reflexión y la defensa de los valores que definen las sociedades democráticas. En el coloquio participaron el director de Chatham House, Robin Niblet, el politólogo y escritor Bruno Masaes y la secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan. Alexis Peños, Europea Radio.
La pandemia de la COVID-19 está consiguiendo alterar todas y cada una de las delicadas piezas que componen el ajedrez geopolítico. La guerra comercial entre Estados Unidos y China o la digitalización son algunos de los factores más influyentes a nivel macro, pero también a nivel micro. Existen ciertas cuestiones que ya están afectando al día a día de la gente y se encuentran en un proceso de cambio. Hablamos de asuntos como es la adaptación al teletrabajo, los viajes o incluso la manera de saludarnos. Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, ha explicado en el foro La Toja que el virus ha actuado como un acelerador de tendencias y sostiene que una de esas tendencias es la reestatalización del mundo, es decir, el reforzamiento del poder de los estados tras el fallo de los organismos multilaterales.
Hemos visto los grandes organismos multilaterales han fallado en la gestión de la pandemia, falló la OMS, las Naciones Unidas, el G20, incluso la Unión Europea al principio tropezó y estuvo bastante torpe en los primeros meses. Como consecuencia de todo eso, las sociedades se han refugiado dentro de sus estados como un caracol dentro de su concha, han encontrado el refugio dentro de lo conocido.
Por otro lado, el director de Chatham House, Robin Niblet, asegura que la globalización ya se estaba deshaciendo antes de la COVID-19 y pone como ejemplo la situación en la que se encuentra ahora mismo Estados Unidos.
Los Estados Unidos ya estaban retirándose antes del COVID del liderazgo del sistema de comercio mundial. Si vemos lo que está diciendo el candidato Joe Biden está diciendo que va a dar ventajas de impuesto a las compañías, a las empresas americanas que guardan trabajo dentro de los Estados Unidos. No necesitamos a Trump para ver un cambio fundamental de los Estados Unidos en su punto de vista.
La evolución de China fue otro de los temas a tratar. El politólogo y escritor Bruno Masaes sostiene que los primeros meses han sido muy difíciles para China, pero que medio año después hemos visto cómo han conseguido llevar la situación bajo control. Por su parte, Niblet sostiene que el país dirigido por Xi Jinping está cambiando de estrategia.
La próxima etapa china será más convertirse en un Estados Unidos, si puede, dependiéndose mucho menos de la exportación y mucho, mucho más del consumidor chino. Y están haciéndose mucho más autónomos económicamente que antes.
Rebeca Griezmann, de la Secretaría General Iberoamericana, insiste en que no vamos a salir de la pandemia solo con la acción de los gobiernos, sino que también necesitaremos la intervención de las empresas y la acción de toda la ciudadanía.
Probablemente nunca nuestro futuro ha dependido tanto de la calidad de los liderazgos en todos los sectores, en el Estado, en el mercado y en la sociedad, como dependemos hoy en día.
Por último, los ponentes estuvieron de acuerdo en que Europa no debe mantenerse al margen en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya que la alianza debe reforzarse con aquellos países con los que compartamos valores, libertades, democracia e intereses.
Y hacemos turismo, aunque sea a través de la radio. Visitar la ciudad de Murcia conociendo sus enclaves científicos es el objetivo de Murciencia, el nuevo proyecto que pone en marcha la Universidad de Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de la capital. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
Murciencia, así se llama el nuevo proyecto que ha puesto en marcha la Universidad de Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. El alcalde de Murcia, José Ballesta, nos cuenta en qué consiste.
Este proyecto, denominado Murciencia, añade otro atractivo más a nuestra ciudad. Un itinerario turístico-científico por toda la ciudad, que ha sido diseñado por científicos de la propia Universidad de Murcia a través de su unidad de divulgación científica y que permite conocer aspectos absolutamente desconocidos para la gran mayoría del público relacionados con la ciencia, aspectos sumamente interesantes que van a poder ser seguidos de una manera interactiva, de una manera muy ágil por toda la ciudad.
Esta ruta complementa la oferta turística de la ciudad de Murcia ofreciendo una original forma de conocerla. El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, nos da más detalles.
Estamos ante uno más de los proyectos que unen al Ayuntamiento de Murcia, la ciudad de Murcia, con su universidad, con la Universidad de Murcia. Yo creo que es una fortaleza para las dos instituciones esta capacidad de encontrar juntos ámbitos de trabajo al servicio de los ciudadanos. La universidad moderna, es una institución abierta, una institución que abre puertas, abre ventanas, sale a la calle, trata de comprender los problemas de una sociedad compleja, de un mundo en evolución y transformación constante, trata de pensar soluciones y ofrecerlas. Y al mismo tiempo es una institución que día a día tiene que rendir cuentas de lo que hace. Para esto último es fundamental, creo yo, ese apartado de transferencia del conocimiento y divulgación científica. Hemos sido la primera universidad española en crear un vicerrectorado que lleva ese nombre. Transferencia a la sociedad, a las empresas, a las instituciones y divulgación científica.
Un apunte más antes de despedirnos. La Universidad de La Laguna acaba de clausurar su campus de otoño de La Gomera. El acto puso el cierre a 2 meses de actividad en los que el alumnado recibió formación en 4 cursos centrados en comunicación, uso de redes sociales, turismo y sostenibilidad, además del curso de cierre dedicado al pintor gomero José Aguiar. El vicerrector de Cultura y Participación Social de la Universidad de La Laguna, Juan Albino Méndez Pérez, hace balance de esta edición del Campus Gomero.
Estamos muy satisfechos con los resultados. Al final hemos movilizado 150 alumnos, el número de matrículas alrededor de ese número. El número de matrículas en 4 cursos en diferentes municipios. Es una estructura muy interesante porque lleva a la Universidad de La Laguna, en este caso a diferentes municipios de la isla de La Gomera. Además, se utiliza un esquema en el que la selección de los cursos es muy participativa por parte de la propia población y por eso pues tiene el éxito que tiene.
El Salón de Plenos del Cabildo acogió el acto de clausura de la Universidad de Otoño de La Gomera, que contó con la participación del presidente insular, Casimiro Curbelo, junto a la rectora de la Universidad de La Laguna y la alcaldesa de Agulo. Esto es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible esta vez desde Radio Universidad de Navarra y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Os esperamos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. Adiós.